Pica la etiqueta. Pica la etiqueta. Pica la ética. Pica la etiqueta.
Dale, mira, ahí dice Charlie, claro, está preparándose para este momento tan, tan esperado por nosotros y por toda la audiencia del otro lado. Recuerda que estás escuchando Pica la Etiqueta, este gran, gran programa que hoy te trae a Guille. Claro, a Guillermo Eles, baterista y bueno, diría, bueno, baterista de tal banda, tocó con tal, pero la verdad es que tiene una carrera ya... Y ha acompañado a grandes, grandes músicos, músicas. Así que, bueno, acá junto a Charlie llevaremos este hermoso espacio. Charlie, te cedo la palabra.
Sí, está con nosotros Guillermo Salort, músico, baterista, sesionista. Actualmente está en Conociendo Rusia, pero ha participado con varios artistas de la escena local. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Acá... Entrando.
Conociendo la radio.
Conociendo la radio.
Bien, primer contacto con la tribu.
Claro, porque decía que pasó, pero nunca había entrado.
Claro, eso le pasa a mucha gente. Vio, ya conoció el lugar, conoció el estudio nuevo, este estudio que estás viendo. Lo estrenamos el año pasado.
Claro, sí, antes era otra cosa y bueno, ahora lo reversionamos y está hermoso.
Está bárbaro, se ve muy bien.
La verdad que vamos a hablar de varias cosas, así que espero que hayas venido con paciencia.
Con ganas de hablar.
Bueno, primero quería preguntarte por tus inicios. Digo, ahora estás en Conociendo Rusia, pero vos empezaste, bueno, sos de Rafaela, de Santa Fe, y allí empezaste un poco toda tu historia. ¿Cómo fue tu inicio con la batería y con la música?
Bueno, sí, ponele que en un principio me remonta a cuando era muy chico, como para encontrarle así el hilo, ¿no? Conector. A los 3 años, por ejemplo. Aproximadamente, ¿no? El primer, ver una batería.
Sí.
Estar cerca de una batería y... Mi hermano en ese momento tocaba, entonces la tenía siempre a mano. Y eso fue como el primer acercamiento, ¿viste? Me quedó pendiente hasta el momento que uno toma la decisión de decir, che, quiero tocarla. Quiero dedicarme a esto, quiero estudiar. Lo primero creo que es eso.
Sí.
Aprender, ¿viste? Aprender.
Sí.
Así que eso fue poner que a mis 10 años, que dije, che, me decidí a tocar.
Me interesa.
Hasta que empezás a tocar con gente, digo, vas, empecé el colegio, ya como mayor, digo, primer año, ¿no?, del colegio y decidís armar una banda. Por lo menos en ese momento era medio así, ¿viste?
Sí.
Pasarse un poco la pelota entre cada uno y, bueno, vos tocás la armónica, yo ya quería tocar la batería, otro el bajo, ¿viste? A cada uno le das un rol y pasaba bastante eso, al menos allá en Rafaela o creo que en varios lugares por igual. Había como eso de querer tener una banda, o bueno, había una banda, en los colegios había bandas.
También con esa energía adolescente.
Exacto, con esa energía adolescente y empezás como, bueno, a tocar, digo, ¿viste? A darle un poco más de forma. Hasta que después lo tomás como una, como bueno, como un proyecto, por así decirlo, de vida o una decisión también mayor.
O de querer vivir de esto.
Claro, querer vivir de eso o de querer llegar a lugares con la música... Que le gustan a uno, ¿viste? Entonces sí, más como una herramienta después, más allá de laburar y así, es como una... Constantemente estás tomando decisiones, digo.
Claro.
Pero, bueno, un poco eso. Cuando era muy chico, ahí vi una batería y quería tocar.
Wow, está, 3 años.
Está muy bueno que menciones que la viste cuando eras muy chico y mencionaste a tu hermano, porque vamos a escucharlo ahora, justo nos habló hace un rato.
Ah, ¿sí? ¿Cómo andás, hermano? ¿Te acordás cuando tenías 2 o 3 años? Y subías la escalera y te ponías solo a tocar la batería. Bueno, desde ahí ya supe que ibas a ser un grande. Bueno, la verdad que estoy muy contento de verte el momento que estás pasando, a dónde llegaste y a dónde vas a llegar. Te mando un abrazo grande y te quiero mucho.
Bien, ahí se acordaba lo mismo.
Muy emotivas las palabras.
Ella la vio, él dice que la vio, sí, ya. Sí, los 3 años dije, no, este la va a romper.
Es que era un poco eso, él la tenía en un lugar de la casa que había que subir una escalera, estaba medio recóndita, pero bueno, yo iba y quería tocar la batería ya.
Llegaste.
Bien, sí.
Fue así, sí. Literal.
Bueno, en mi caso, y bueno, la mayoría de los que estamos acá en Pica la Etiqueta, somos de Capital Federal o alrededores. Y, digamos, vivimos en un país en el que un montón de cosas se centralizan en Buenos Aires. Vos estando ya en Rafaela, ¿cómo fue el momento de tomar la decisión de decir, bueno, me voy a otro lugar para crecer, para seguir estudiando?
Y se fue dando progresivamente también eso. O sea, en un principio iba al colegio todavía, entonces como que bueno, no tenía la full disponibilidad, pero tenía las ganas. O tenía la idea más que las ganas. Entonces era aprovechar, viste, los tiempos, vacaciones de invierno, de verano, y ver también qué onda, viste. A ver si realmente me gusta, ¿no? Viste, tener contacto con la calle era distinto a lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, bueno, ese acercamiento fue bueno, como que me sentí cómodo, con la familia también, entonces después no me costó, ¿viste?
Claro.
Es un movidón igual, ¿viste? Es como que los primeros meses, el primer año pasa de todo, el primer invierno es súper arriba, después pasan otras cosas. Pero bueno, es una decisión súper grande también. Y fue medio gradual, digo, para mí. Como que lo fui regulando, ¿viste? Hasta que dije, me quedo. O bueno, me quedo y lo puedo sostener también. ¿Viste? Es un poco eso.
Claro, porque también puede abrumar mucho la ciudad de repente.
Sí, sí. Y no hay como tampoco tanta referencia por ahí, gente de donde yo vengo que haya estado. O que estén acá y puedas tal vez estar juntos. Como que era más chico el círculo. Ahora siento que se abrió más, de todo tipo. Pero bueno, en ese momento no tanto. Entonces, qué sé yo, desde Santa Fe capital o Rosario, sí, viste, había como más gente. Claro. Que también depende, a cada uno de la ciudad, viste, te revuelca y o te escupe o te quedás.
Sí, sí, sí.
O bueno, en algún momento te va a escupir, pero al principio pasa de todo también, viste, como va bastante demandante.
Es todo nuevo, empezás a conocer un montón de lugares, un montón de movidas, personas también. ¿Y cómo te fuiste metiendo en el mundillo de la escena musical, de lo que sucedía acá?
Y también se fue dando como natural, ¿viste? Digo, es lo que fue cambiando la escena misma.
Sí.
Y yo vine acá con ganas de tocar en un principio, ¿no? Pero bueno, empecé laburando de stage. De Lucas Sativa, que en ese momento esa banda también creció un montón y fue en el momento de su crecimiento.
Con Gaby Pedernera.
Exacto, con Gaby, entonces también ahí no tocaba tanto, pero sí vi como, bueno, ellos fueron transformando también desde su lugar, con ellos, las chicas, Gaby, todo, transformando como la escena desde su lugar, ¿viste?
Pues claro, bueno, Eruca nace en 2007 y vos llegaste acá, ¿en qué año?
Y 2010 llegué.
Claro, ahí en pleno crecimiento.
Sí, cuando empezaron a hacer sus shows más grandes, todo. Y los shows más chicos también, gira por el interior, ¿viste? Hasta llegaron a Luna Park, así, pero de una trastienda, o menos. Pero bueno, en ese momento iba cambiando la escena y también de uno ir juntándose con músicos, con amigos y bueno, ir proyectando, ¿no? A veces los tiempos por ahí son hasta medios raros, digo, pasan muchas cosas en poco tiempo, siento yo.
Sí.
De hecho, en 2019 pasaron un montón de cosas que en otros años también pasaban, pero a lo largo de otro de 3-4 años, viste, discos sí. Por ahí llevan mucho tiempo. Bueno, también la misma camada de artistas era mucho más chica que la escena de ahora, que también es joven, viste, casi 30 por ahí. Pero bueno, digo, esa escena se estaba armando, viste, y se estaba como yendo de a poco otra, sentía yo, ¿viste? Eso siento que lo viví bastante adentro, entonces me ayudó como, bueno, en realidad en ese momento estábamos los mismos de ahora, pero en otro lugar, ¿viste? En otro lugar así de... Pero éramos casi los mismos, digo, es como medio anecdótico en un punto.
Claro.
Gente que conozco de los primeros que llegué acá, ¿viste? O sea, como todos.
Sí, en un punto todos terminan, te terminas reencontrando con todos en algún momento.
Sí, con todos. Ah, puedo hacer como un hilo así, conector, pero, ¿viste? Es mucho tiempo. Que bueno, después se fueron dando, ¿viste? Por eso también de tocar con amigos, que a su vez tienen proyectos que tocan con uno, con el otro, ¿viste? Y te van cruzando.
Claro.
Nosotros también compartíamos mucho eso. Fran y yo tocando juntos, o de tener clanes de bandas para tocar con varios artistas.
Claro, y seguro vos también ahí te vas conociendo como batero y como
sí.
Tu músico también. Bueno, ¿qué te gusta, qué no, qué? Y todo. También sí. Eso te ha reservado a tu carrera.
Total. Sí, es tirarte la pileta de uno también. Porque se hicieron muchos shows previo a todo esto,
a la pandemia, sí.
Sí, muchísimos.
Bueno, mencionabas lo de 2019, que justo fue el año que sale Caravana con vos, que vos estuviste ahí.
Sí, todo ese año.
Todo ese año trabajaste en la gira y demás. ¿Cómo lo viviste? Digo, todo ese crecimiento, también por todo lo que implica posiblemente la presencia de las redes sociales que vos marcabas antes en otros años, en otras épocas, tal vez ese crecimiento, ese boom se daba en 3-4 años y ustedes lo vivieron en un año, ya estaban tocando en el Luna Park.
Sí, mucha efervescencia, ¿viste? De un año al otro, de tocar en primer fecha era un Cosquín Rock, que era 2019. Después volvimos a tocar en el 2020.
Sí.
Que fue el año que viene la pandemia. Bueno, en ese año, puntual, fue de la primera a casi la última fecha, te digo. Porque la pandemia vino en marzo, era Lollapalooza, sí. Se cortó todo. Ese año pasó de todo, ¿viste? Eso, para todo siento, ¿viste? Como que fue un atropello de información. Y se lo vivió, se estuvo a la altura, digo, como bueno, había mucha demanda, pero también se podía responder, ¿viste? A estar de viaje, a hacer la cantidad de shows que están pactados, o de que fan sorpresa, digo, un disco que no sabíamos que iba a salir y salió y se agota todo, ¿viste? Medio impredecible.
Sí.
Medio, si a veces preguntaba, lo querés tomar como referencia, tampoco tiene mucho, o sea, no hay como una forma, ¿viste? Entonces no, medio que no se explica mucho por qué pasa tan así.
A veces va sucediendo,
¿viste?
Y
no, como... salían los shows y se agotaban de rápido. Digo, la gente también que esté tan manija, que no te den tiempo acá. O sea, no hay vía pública, no es un show que se está vendiendo con tiempo.
Claro.
Y pasaba que se agotaban así.
Sí,
ahora
sí.
Pásenme con algunos shows.
Volaban.
Pero viste que así un show local, bueno, y pasaba eso con todo. Había como, había muchas cosas, me parece.
Sí, bueno, y...
efervescente.
Y vos en ese momento, durante mucho tiempo fuiste sesionista, trabajaste con varios proyectos, varias bandas, y mencionaste el Cosquín Rock, que ahí además no trabajabas solo con vos, tuviste que participar en distintos recitales.
Sí, bueno, ese día, el último fue, bueno, el anteúltimo, ¿no? Porque ya hice
uno
de vuelta, 2020. Mm. Claro, ese día hice 3 shows, ponele, eso pasaba también. Tenía una pseudo suerte de poder laburar bastante, pero bueno, que me combinen los horarios y... Pero bueno, eso era medio insostenible, ¿no? Hasta un punto.
Sí.
Pero tenía esa pseudo suerte de poder hacer 3 shows en un día, por ejemplo. Que eran shows cortos también, pero bueno, es mucha demanda, ¿viste? Un show a las 4, otro a las 7 de la tarde, y otro a las 11 de la noche, fue medio así. Es un Cosquín Rock, que
sí.
Es un delirio, o sea, es como... Hay mucho quilombo, básicamente.
Y también mucha distancia entre escenarios.
Distancia entre escenarios, la comunicación no es buena, porque, ¿viste? No hay...
No hay buena señal,
existe,
claro.
Entonces todo seguro llueve.
Ahí tocaste con Woz, con Kazu.
Con Woz, después el ruso, conociendo Rusia en una carpa. Y después con Kazu cerrado en escenario. Escenario sur, ponerle algo así.
Sí, sí. Ya
estaba devastado todo. Pero bueno.
Algo que a mí siempre...
Esas locuras hemos,
claro.
Hemos hecho muchas locuras de tomar con un avión a cualquier hora y con un bondi. Para llegar a tal lugar y bueno, llegar.
Y llegar con lo justo, con ahí para justo. Sentarte,
sí.
Y tocar.
Mal.
Una cosa que a mí siempre me sorprendió mucho de como público, ¿no? De los bateristas en particular, que debe pasar en general con la gente que hace shows en vivo, pero el baterista tiene como mucho desgaste físico.
Sí.
Eso,
y demanda física y desgaste.
¿Eso, digamos, se puede cubrir solo ensayando o además hay que acompañarlo con algún entrenamiento? ¿Cómo lo llevas vos?
No, hay que acompañarlo, porque el ensayo también como que incide y un poco sobre ese punto.
Sí.
O sea, el show pasa a otra cosa, ¿no? Es distinto a lo que pasa en el ensayo. Pero hay que acompañarlo. Más, digo, va pasando el tiempo. Yo todavía me considero joven, ¿no? Pero
ya, somos unos pibes.
Ya me aquejan dolores, entonces tengo que ir como acompañándolo.
Vos
y en el medio de que tenés viaje, gira, después te subís a un avión y dormís un par de horas así, te bajaste y...
Duele la espalda.
Sí, no, es un quilombo. Y también de los shows, viste, son shows largos, la mayoría de los que hago son shows largos. Verdaderamente son más de 25 temas, 20.
Claro,
casi una hora 40, 2. No, lo acompaño, hago un poquito de todo, un poquito de todo, un poco de, voy a nadar, voy al gimnasio un poco, masajes fuerte.
De hecho, fundamental.
Ayer tuve un buen masaje.
Fundamental.
Antes era así, sí. una señora venía a casa todos los lunes, ponerle los martes.
Sí. O fin de semana.
O fin de semana era siempre, me acuerdo, pre-pandemia era siempre. Y quedaba ahí un poco.
Mejor
resentido.
Para...
Sí,
ah.
pero bien, bien, como lo trato. Pero tenés que estarle arriba, porque si no te duele todo. O sea, a todos nos ha pasado, los pianistas también.
Claro.
Un dato.
Y vos que, bueno, hablaste de los viajes en avión, venís justamente de tocar en Perú y en Chile, con Conociendo Rusia. Ahora
Exacto.
Se viene en mayo un viaje por México. Van a tocar en...
No, ahí va solo el ruso.
¿Va solo?
Porque es la primera vez. Nosotros hicimos el primer show... hace poco en un festival,
sí.
El Vive Latino, en marzo. Pero bueno, va a meter una gira solo, como hizo en cada lugar, y después volvemos con la banda.
Ah.
Bueno, ahora vamos a Salta y Tucumán el finde. A Perú y Chile sí fuimos toda la banda. A Uruguay vamos el otro.
¿Y cómo se prepara el show para, digo, para un público que no es argentino?
No, le damos el mismo show que acá.
Lo mismo, ¿sí? Hace lo mismo.
No, sí. A ver, no el mismo, pero lo adaptamos un poquito, pero sacamos algún tema, tío, para hacérselo más liviano. Pero la verdad que estaban remanijas, así que...
Claro.
Increíble.
¿O acuerdan, por ejemplo, cuál es el tema más escuchado allá en México?
Sin duda, eso se ve. Sí, bien. O a ver, show de festival, mucho más arriba, es más corto, la lista la tienen que acotar, muchísimo más corto y más arriba. O Quilmes Rock, te digo, bueno, si es Quilmes Rock, la lista más rockera. Viste, los festivales, claro, te limitan. Un show propio, allá hay como una forma de show propio. Que eso se hizo en cada ciudad de Perú, Chile, ahora vamos al norte, casi el mismo show. Con lo que se puede, escenografía también, el vestuario, casi ese mismo show calcado.
Bien.
Por así decirlo.
Y vos, por ejemplo, cuando tenés que tocar con distintas bandas, ¿cómo haces para cambiar el chip? Porque recién lo pusiste en un ejemplo muy claro, como fue en el Cosquín Rock, cambiar de repente en horas, bueno, tocar con una banda, tener todos los detalles también del vivo de esa banda, y después pasar a todos los detalles del vivo de otra.
Y te acomodás.
Como no queda otra, como hay que adaptarse.
Ah, te acomodás. Igual yo lo ensayo, o sea, está todo ensayado, pactado, como está todo resuelto, ¿no? Pero lo disfruto. Es un poco, y también poner mi impronta, porque después la música siento que te va llevando solo, ¿no?
Sí,
como
sí.
Que te va metiendo, pero bueno, también está el rol de cada uno, que ahí como tenés vía libre, siento yo. Entonces, si tenés vía libre, puedes hacer lo que quiera en un punto, dentro de los parámetros de la música, ¿no? Pero bueno, es bastante sencillo eso.
Y retomando un poco...
Ya digo, la afinación de la bata, como todo. Está armada, te cambia la forma de tocar. Entonces el género te cambia la forma de tocar fuerte. Y ya está, pones auriculares y...
Claro, porque eso también, sí. Digo, lo de la afinación de la batería. Uno, digo, yo nunca he tenido una batería,
no,
pero...
te cambia todo, es como el... Cambias de auto, así, cambias de auto a una camioneta y después a un helicóptero.
Sí, porque también,
entonces, digo, vas a manejar distinto.
Uno ve en distintos shows en vivo de distintas bandas que cada batería tiene sus particularidades, que a lo mejor con la guitarra, esto, digo, puede desmentírmelo cualquier guitarrista tal vez, pero con la guitarra, digo, uno ve, digo, todas las guitarras tienen 6 cuerdas, tendrán cada uno sus pedales, tendrán sus particularidades.
Puede estar más arriba, más, digo, más alta.
Claro, pero la batería tiene mucha más, tal vez, variación como para jugar. Y eso puede ser, por un lado, un beneficio, y por otro lado,
un
pensar,
desafío.
Claro, ¿cómo
no,
hago?
No es para cualquiera, eso sin duda. O hay, viste, algunos que son para el determinado kit, bueno, te acostumbrás. Yo siempre me traté de armar un poco camaleónico, diría.
Claro. Claro, y siempre vas buscando nuevos sonidos como para ver qué poder agregarle a tu show.
Total, sí, porque es bastante personal eso, viste.
Sí.
Y está bueno. Digo, eso ya te cambia mucho la tocada. La afinación del instrumento, el instrumento que tengas.
Y retomando un poco, bueno, la etapa de la pandemia y la previa a la pandemia, vos ahí venías tocando mucho, con bastante trabajo, y de repente tuviste que frenar todo. ¿Cómo llevaste eso? ¿Cómo te la rebuscaste en esos primeros momentos en los que no se podía hacer prácticamente nada?
Estaba, bueno, en casa tengo como un home studio, entonces estaba dispuesto a poder grabar y laburar desde ahí. Que fue lo que en pandemia salió a flote en ya sea cualquier rama, digo, ¿viste?
Sí.
Como el laburo desde casa. Pero bueno, lo mío era grabar baterías. Y la verdad que me puse pillo al toque. Primera semana dije el activo. Y empezó a caer bastante laburo. Y me mantuvo toda la pandemia. O sea, grabando, estando bastante divertido. Ya, imagínate, el cuarto mes me quería salir disparado, ¿no? Pero... se veía lejos la posibilidad de que haya shows cerca. Hicimos un streaming ahí, como de los primeros, que fue un montón. Pero bueno, se veía muy lejos, viste, la posibilidad de hacer un show.
Sí,
así que grabar fue clave. O sea, grabar. Grabé para de hecho, conocí mucha gente ahora que me fui de viaje, que la conocí en la pandemia grabando a distancia. En Perú, un montón. Increíble. Muy gracioso.
Fascinante eso.
Se cagaban de risa los pibes. Le grabé unas baterías. Pero así, a distancia pasó de todo.
Claro, y lo veías por primera vez.
Exacto. Sí, es algo que quedó, lo sigo haciendo. Pero bueno, en ese momento, y más que lo tenía en casa, porque digo, colegas que por ahí dejaron sus cosas en la sala, y no podían moverse, y armar una batería, viste que es una infraestructura también.
Sí.
No es que lo grabas con un cable a la placa. Bueno, entonces eso la verdad que también, me salvó la pandemia, básicamente.
Y esto te voy a preguntar, puede parecer un detalle, pero me parece que no lo es tanto. Y vos tenés tu propio estudio, pero digo...
los vecinos.
Claro, me imagino que sale el sonido igual.
Sí, sale.
¿Cómo lo manejás eso con los vecinos? Debe haber, habrán pactado horarios.
Sí. Hasta las 8 puedo tocar.
Ah, excelente.
La batería.
Ah.
Después con el resto no pasa nada. Bien. Pero con la bata, el bombo, debe estar ahí.
Claro, porque además hay que practicar. Me imagino lo que habrá sido cuando recién llegaste y estaba...
Y cuando era chico, es la historia de mi vida también.
Sí, sí.
La vecina me odió. Lloraba. Iba a mi casa llorando.
No.
No sabes. Era muy chico yo, te digo, 12, 11. Tocaba la puerta, basta.
Basta, no, no, basta de tocar.
Yo seguí.
Bueno.
Me debo odiar.
Le mandamos un saludo grande.
Sí, mirá dónde llegó Ville.
Genia, que habrá bancado ahí. Bueno, también tengo audios de compañeros tuyos de banda.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. Vamos a escuchar al primero.
Hola, Radio Tribu. Saludos a la audiencia, a los trabajadores. Sé que hoy reciben a un gran amigo, a un hermano, con el cual nos criamos juntos, con el cual tiramos los primeros acordes en tablones, en los barrios de Rafaela, con una banda de rock and roll que se llamaba La Pieza, y con la cual adquirimos grandes valores que hoy Guille sigue representándolos en cada lugar del país o en cada lugar del mundo. Así que estaría bueno que cuente alguna historia de esa época. Les mando un abrazo grande y cuiden a la joya que hoy tienen entre ustedes. Les mando un abrazo muy grande a todos.
Hola, Radio Tribu, acá Juan Cruz, un amigo de la radio y del entrevistado de hoy, nuestro amigo Guille. Tuve la suerte de compartir comienzos de lo que es su carrera musical hoy en día, que ya mucha gente lo conoce, y bueno, tuve la suerte de conocerlo, de compartir, y era vecino de él, así que bueno, doy fe de su amor a la batería, y bueno, gustaría que cuente algunas historias del Maratón Rock Velódromos, que fueron los festivales que se hacían en Rafaela, en donde supimos tirar nuestros primeros acordes también. Así que bueno, nada, y un abrazo a toda la audiencia. Un saludo desde Rafaela.
Bueno, ahí escuchábamos a integrantes de La Pieza.
Increíble.
Tu primera banda.
Increíble. Sí, dos grandes amigos. Bueno, con Nahue nos conocemos de muy chicos.
Sí.
O sea, compartimos con lo que se dice preescolar, ¿no? O, sí, preescolar.
Salita de cinco.
Salita de cinco. O sea, desde muy chicos. Y con Juan Cruz, vecinos. Increíble. Con ellos decidimos armar La Pieza, ese grupo. Y la pasamos increíble.
Que imagínate. Cada tanto se reúne.
Sí. Se reúne. Pero bueno, tocaba. Ahí sí, imagínate mi vecina. Tocábamos todo el día. Capaz que
Cao pidió ahí
la misma canción, o después dos o tres. Porque teníamos, de hecho, el mismo profesor. Hemos tenido, apenas empezamos a tocar, no sé, 12 años. Y el mismo profe nos enseñaba cada uno el instrumento y una canción.
Sí.
Así que imagínate. Era un trío increíble. Que después sumó Juan Cruz, se fue ampliando. Vos toca esto, lo otro.
Y hacían covers.
Hacíamos covers y después empezamos a componer. De hecho, Nahue era gran escritor.
Bien, Nahue, bien. Ahí, en una de esas, ¿qué te dice?
Comandaba la batuta.
Claro, se empieza a
Pero bueno, sí, un gran mix. Y los maratones, había unos maratón rocks que involucraban a casi todas las bandas del colegio, más las que estaban afuera. Y la verdad es que se reponían. O sea, era una movida que como tirar la pelota, no en el potrero. Y nosotros vendíamos muchas entradas, como íbamos al colegio, el barrio, 15 años.
Amigos de acá, amigos de allá.
Un lindo quilombo. La verdad que era un lindo quilombo.
¿Y seguís teniendo contacto? O sea, ¿seguís yendo a Rafaela?
Sigo yendo, no tan seguido, ¿viste? Como que los tiempos también se acortan. Con la vida que uno lleva acá, ¿no? El fin de semana. No es tan cerca. Si estuviese un poquito más cerca, ¿no? Podría estar más a mano.
Claro.
Pero bueno, cuando puedo, fin de año, siempre fin de año, y nos reunimos con los chicos y tocamos, todo es increíble. La verdad que es increíble. Son los valores de ahí, de la ciudad, increíble.
Sí, sí, me imagino. De hecho, tengo ganas de ir a ver a La Pieza alguna vez.
Sí, yo también.
Porque a veces se reúnen en Rafaela.
Vamos. Sí, sí, es clave. Fin de año en Rafaela es clave.
Claro. Entonces,
muy recomendado.
Podemos ir a pasar unos
fiestas.
Días. Claro, pasar unos días allá. Seguramente nos recibirán.
Sí.
Escribimos a Nahue, Juan Cruz. Bueno, a vos también,
fuerte.
Ya te estoy copando la casa.
Claro.
Hay un pseudo festival, hay que armar alguito ahí.
Dale, genial, sí, genial.
Festival de fin de año.
Dale.
Ya se empieza a gestar desde aquí. ¿Y qué proyectos tenés en mente de cara al futuro? Bueno, ahora estás con Conociendo Rusia, están tocando, presentando el disco nuevo que sacaron. ¿Cómo te ves en el próximo tiempo, en el futuro?
Y la verdad que siguen haciendo las giras, tratando de viajar así lo máximo posible por Latinoamérica, que está bueno. también un poquito más lejos, sin duda, pero bueno, Latinoamérica, como con el habla hispana, todo está, está interesante, ¿no?
Sí.
Eso, por lo pronto, que está pasando tan rápido el año.
¿Son tus primeras experiencias viajando al exterior?
No las primeras, pero sí, como más firmes, sí. O sea, tan pactadas y con tanto tiempo y con tanto recibimiento, sí.
Bien.
Por ahí las otras veces, bueno, fueron otras circunstancias, re divinas también. Pero festivales o muy grandes o lo que sea. Sí, son las primeras. Y así que disfrutando eso, básicamente.
Y como fanático de la música, digo, ¿qué tipo de bandas o qué bandas en particular te gusta ir a ver como espectador?
Y la que me sorprenda hoy en día, ¿viste? Me pasa que, al menos que sea muy fan de algún grupo, ahora es muy probable que vaya a ver los Rolling Stones. Y eso es increíble.
Tremendo.
La verdad que va a ser una buena experiencia.
Que ahora tocan en Europa.
En Madrid, sí. Claro.
Sí.
Seguramente con Nahu, antes que mandamos un saludo.
Sí.
Nos veamos ahí. Y
hermoso viaje.
Sí, un viaje así. Por eso, ¿viste? Eso pactado, ¿no? Es increíble. Pero hace poco vi Jungle, por ejemplo, que tocaban en obras. Y yo venía de ver de un festival también que vi un montón de bandas y me sorprendió. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Como que, bueno, de los festivales me cuesta, porque ¿viste? A veces querés ver algo y los festis se pone medio volátil todo.
Sí. De acá para allá.
Y de acá hay momentos, ¿viste? Hay veces que uno se hace huecos para ver a tal, ¿viste? O estar ahí.
Sí. Y bueno, de acá has tocado con Emanuel Jorvileur, corregime si me equivoco,
sí.
Vos, Marilina Bertoldi, Casu, Elegante, laburaste con Eluca Sativa. ¿Hay algún artista con quien te gustaría colaborar o tocar o participar?
Y hay muchos. No me quemo.
Se puso en un compromiso.
Ay, sí, está bien.
Hay muchos, pero ninguno que me vuelva loco.
Okay.
Que quieran tocar ellos conmigo.
Claro. Eso.
Sí. Viste que a veces te sorprende como que también abrir un poco el espectro. Porque acá, no sé, yo era muy fan de Gustavo Cerati, por ejemplo.
Sí.
Ay,
no está,
sí.
Entonces si me das a elegir uno y justo el que voy a elegir no está.
Claro, sí.
Pero
sí.
De verdad, si no es de caprichoso.
Sí. ¿Y te ha pasado de recibir propuestas de que no pudiste aceptar porque, bueno, estabas con la agenda ocupadísima?
No, una vuelta en una tocada en un festival que estaba muy bonita, la verdad que sí, pero no, después siempre uno acomoda, ¿viste?
Sí.
El arte de acomodar los horarios, dicen.
Y mandarle ahí...
Sí. Pero viste, siempre uno como, no sé, hasta aparece gente, siempre pasa que aparece gente nueva que no la esperás, ¿viste?
Sí.
De hecho, no sé, yo no me vine acá pensando que tal vez iba a tocar con Woz, que en ese momento
claro.
ni idea.
Claro.
Después aparece así, ¿viste? Alguien nuevo que decís, ¿what? Y nada, eso también está bueno. Está pasando un montón, con música, con artista o con, ¿viste? Nada. Bueno, sí. Fito vino hace poco, tocó con nosotros, estuvo bueno eso.
Sí, y...
Eso estuvo bueno, ¿viste? Cuando tocamos con Leo, con gente muy grande... En el buen sentido, así de trayectoria, y está bueno.
Nosotros nos llamamos Pica la Etiqueta, en alusión a las etiquetas, rótulos que nos imponen, a veces desde la sociedad, y que molestan, pican. En el caso de los bateristas, ¿para vos cuál sería la etiqueta que les pica?
Oh.
Claro, ese estereotipo que decís, a mí esto no me caracteriza, no me siento identificado.
Tal vez el viejo chiste del baterista es el mejor amigo del músico.
Ese puede
eso.
Ser.
Ah.
Que está bien igual, por suerte, amigo.
Te sirve,
músico.
Sí.
Menos mal, necesitan una ahí.
Menos mal. Y hay una... Entrando en el baterista hay un, viste, hay como un submundo ahí, adentro.
Bien.
Hay mucho nerd, mucha cosa mortal adentro del baterista. Muy raro explicar, ¿no? Pero son muy nerds. Y el baterista
idea.
Puede llegar a ser baterista solamente, o bueno, después ser amigo del músico. Si es amigo del músico le va a pasar mejor.
Claro,
bueno,
claro.
Hay muchas cosas.
Y si que componga
ahí.
El otro y bueno,
claro.
Yo...
Vas a tocar.
Claro,
y no vas a tocar solo en tu casa y comprar cosas. ¿Viste? La batería tiene tantas cosas para comprar y para ponerle que... Un autotuning, más o menos.
Bueno, Guille...
Es medio traicionera.
Muchas gracias,
gracias
por habernos visitado, por venir al estudio, también por tomarte este tiempo, un martes a la noche. Y ahora vamos a escuchar una canción de Conociendo Rusia, del disco La Dirección, que es el que están presentando... En esos últimos shows y que seguirán presentando. De hecho, bueno, tocan ahora, falta un tiempo, en el 5 de noviembre, acá en el Movistar Arena.
Movistar.
Yo voy a estar.
Sí, es la fecha como también por eso, ¿viste?
Sí.
La fecha acá. Vas a estar, sí.
Sí, voy a ir. Ya arreglamos con un par de amigos.
Ese día,
Aparte está ahí nomás el Parque de los Andes, nos juntamos ahí temprano, vamos caminando.
Fiestón.
Hermoso, divino.
¿Cómo viene el año? Ya falta poco.
Bien, nos veremos ahí entonces y ahora nos vamos escuchando. Conociendo Rusia, No Aguanto Más.
No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame.